La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El candidato republicano Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen hoy en Nueva York. En medio de fuertes críticas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hablará hoy ante la Asamblea General de la ONU. Y el huracán Helene, de categoría 4, toca tierra en Florida mientras las autoridades mantienen la alerta en varios estados. Hoy es viernes 27 de septiembre del 2024. Soy Gustavo Cherguis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La ciudad de Nueva York será testigo de una esperada cita entre el candidato republicano Donald Trump y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien quiere afianzar el apoyo estadounidense, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El expresidente estadounidense fue el encargado de anunciar la reunión con el líder ucraniano en un momento crítico de la guerra entre Rusia y Ucrania.
I believe I will be able to make a deal between...
Creo que podré llegar a un acuerdo entre el presidente Putin y el presidente Zelensky con bastante rapidez. No es mi lucha, pero es una lucha para salvar a la humanidad.
Este encuentro se produce un día después de que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibieran al mandatario ucraniano en la Casa Blanca, en lo que supuso una oportunidad para el presidente Zelensky de convencer a la actual administración para que autorice sus objetivos bélicos recogidos en su plan para la victoria. Washington y Kiev trabajan a destajo para reforzar las capacidades militares de Ucrania antes de que llegue enero, cuando concluirá el mandato del presidente Joe Biden. Mientras tanto, la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, alertó de las posibles intenciones del presidente Putin y aseguró que el mandatario ruso podría poner sus miras en Polonia, los países bálticos y otros países de la OTAN.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos con más información. El Medio Oriente domina la recta final de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se espera para hoy, en medio de fuertes críticas, la intervención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a la sede de la ONU en Nueva York y cierra hoy esta cobertura informativa.
Este viernes se espera el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien llegó en las últimas horas a la ciudad de Nueva York, mientras crecen las tensiones en el Líbano. Durante la jornada de este jueves en la tarde, continuó el Consejo de Seguridad de Emergencia acerca de la situación en esa zona del mundo y se espera que esto continúe durante la jornada del viernes. De acuerdo a la información entregada por algunos de los diplomáticos que estarán presentes en la Asamblea General, hay descontento con la presencia de Netanyahu, esto debido a la situación que se ha venido registrando en Gaza después del ataque del 7 de octubre por parte de Hamas en contra de Israel. Y es muy posible que muchos de los delegados se retiren de la sala cuando el primer ministro de Israel inicie su discurso, esto a tan solo un día de la participación de Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, que le ha pedido a la comunidad internacional que frene las acciones de Israel. Mientras tanto, durante esta jornada también se esperan los discursos de un gran número de los países caribeños, teniendo en cuenta que Haití se ha convertido en uno de los temas fundamentales debido a la crisis de seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha implementado la misión de trabajo y seguridad de varias naciones, tendrá la obligación de decidir si se extiende o no este mandato del Consejo el 30 de septiembre, cuando votarán justo días antes de que se venza el mismo. Los Estados Unidos han propuesto que se establezca una misión formal de cascos azules. Sin embargo, todavía esto no se ha decidido. Mientras tanto, Venezuela fue uno de los temas fundamentales durante la sesión de este jueves con una reunión ministerial de alto nivel por parte del secretario de Estado Anthony Blinken para buscar un camino que sea claro antes de enero, donde se pueda llegar al diálogo y desde luego a una salida política. Blinken también condenó las acciones represivas por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los miembros de la oposición y manifestantes pacíficos. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Naciones Unidas.
En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó a la ciudad de Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU en medio de protestas que exigen un alto el fuego en Gaza y en el Líbano. Jaime Moreno es el enviado especial de La Voz de América a la sede de la ONU en Nueva York y presenta el último informe de esta cobertura.
Los ataques en Israel y Líbano continúan después de que el Consejo de Seguridad de la ONU sesionara en emergencia por solicitud de Francia, tras una jornada en la que se registró el día de más muertes desde el conflicto de 2006, el más sangriento de una generación y en el que murieron al menos dos trabajadores humanitarios. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.
Nos enfrentamos al riesgo de una guerra total, otra guerra a gran escala. Israel y el Líbano pueden elegir un camino diferente a pesar de la fuerte escalada de los últimos días. Una solución diplomática sigue siendo viable.
Estados Unidos, al igual que el resto de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, apoyó la propuesta de Francia de 21 días de cese al fuego por parte de Israel, Líbano y Hezbollah. Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Hezbollah desde hace demasiado tiempo asume el riesgo insostenible de arrastrar al Líbano a la guerra. Israel no puede, sin consecuencia, llevar a cabo operaciones en el Líbano.
País donde el secretario general de la ONU advierte no puede convertirse en otra Gaza.
En el Líbano se está formando el infierno.
El primer ministro de Líbano, Najib Mikati, también habló en la sesión.
El Líbano no pide caridad. Lo que pedimos son nuestros derechos legítimos según el derecho internacional.
Israel justificó y mantuvo su postura. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Seguiremos atacando a Hezbollah con toda nuestra fuerza y no nos detendremos hasta lograr todos nuestros objetivos.
Israel pide que deje de ser señalado como responsable cuando defiende a sus ciudadanos. Asimismo, atribuyó responsabilidades a Irán, que durante la misma sesión reiteró apoyo a sus aliados en la zona. Abbas Araghchi, canciller de la República Islámica de Irán.
Quiero ser claro, señor presidente. Sin el alto el fuego en Gaza, no habrá garantía de paz en la región.
El presidente de la Autoridad Palestina se unió al llamado e insistió en la necesidad de la intervención de la ONU.
No estamos luchando contra Israel, no podemos combatirlo y no queremos hacerlo. Lo que queremos es protección. Queremos que nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras familias estén protegidas internacionalmente.
El turno para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas será para el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien a las afueras de la ONU enfrenta múltiples protestas de ciudadanos que piden un cese al fuego. Jaime Moreno, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en más información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció algunas medidas para atender el flujo migratorio hacia Panamá, además de programas de educación para migrantes concertadas con Estados Unidos. Manuel Arias tiene los detalles.
En medio de las reuniones bilaterales realizadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con líderes de la región y autoridades estadounidenses en el marco de la Asamblea General de la ONU que se realiza por estos días en Nueva York, uno de los temas obligatorios fue el de la migración, y fue durante el encuentro con su homólogo panameño José Raúl Mulino que el presidente colombiano planteó la posibilidad de crear una sola ruta migratoria, legal y controlada por la selva del Darién.
Hay diversas rutas controladas por grupos mafiosos. Nosotros queremos abrir una ruta tranquila, eficaz, controlada por el poder público de ambos países, cada cual a su lado, y eso llevaría a que la gente deje de someterse a este tipo de grupos.
El presidente Petro señaló que las cifras de migración a través del Darién han descendido en los últimos meses, mientras se ha estabilizado en cerca de 2.800.000 los migrantes venezolanos que viven en Colombia, lo que continúa siendo un gran reto para el país. Petro se reunió con John Finner, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en busca de financiación para que los los migrantes venezolanos puedan ingresar a las universidades públicas colombianas.
Vamos a establecer unos programas con la población venezolana en Colombia que ayuden sobre todo a su juventud a estudiar. Nosotros estamos en un programa de gratuidad de la educación pública superior para la juventud colombiana, pero obviamente nos queda difícil en los actuales momentos presupuestales que eso también pueda abrirse a la juventud venezolana, y vamos a trabajar conjuntamente esa financiación.
Al margen del tema migratorio, Petro también se reunió en Nueva York con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien le expresó la solidaridad por lo que el mandatario colombiano ha calificado como el genocidio a manos del ejército de Israel. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América continuamos con más actualidad. Autoridades mantienen la alerta en Florida y otros estados luego de que el huracán Helen de categoría 4 tocara tierra el jueves en la noche con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. Héctor Contreras informa.
El huracán Helen tocó tierra en la noche del jueves cerca del área de Big Bend, en la costa oeste de Florida, como una tormenta categoría 4 con vientos sostenidos que superan los 220 kilómetros por hora, lo que la convierte en una tormenta extremadamente peligrosa y potencialmente mortal, aseguran los especialistas, por lo que se insta a los habitantes y turistas en esa zona a permanecer en casa y a extremar las medidas de cuidado ante la magnitud del evento. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en casi todos los 67 condados, incluido Miami-Dade. También movilizó a la Guardia Nacional, situó a miles de efectivos ante posibles operaciones de búsqueda y rescate y activó los protocolos para restablecer el suministro eléctrico lo más rápido posible, tan pronto pase el temporal. En conferencia de prensa, el gobernador agregó: sabemos que viajar por las carreteras puede ser peligroso y, por desgracia, normalmente hay víctimas mortales en cada tormenta cuando hay gente en la vía en medio de una de estas tormentas. Eso es algo muy peligroso, así que por favor, no lo haga. Quédese en casa y resguárdese en su hogar, dijo el gobernador. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anticipó que Helen traerá vientos dañinos e inundaciones repentinas. Los meteorólogos dijeron que el impacto de la marejada ciclónica, el viento y las lluvias se extenderán bastante más allá del centro de la tormenta, particularmente hacia el este. Las advertencias de huracán están vigentes para el sur de Georgia, gran parte del norte de Florida, y hay un aviso de tormenta tropical hasta las Carolinas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en más información de Estados Unidos, tras meses de investigación, fiscales estadounidenses acusaron en una corte de Manhattan al alcalde de New York, el demócrata Eric Adams, de cargos federales que van desde fraude, conspiración, soborno, fraude electrónico, hasta solicitud de donaciones ilegales de personas y empresas extranjeras para su campaña, que, según los fiscales, comenzaron cuando era un alto funcionario en Brooklyn y continuaron tras convertirse en alcalde. El fiscal del Distrito Sur de New York, Damian Williams, dijo:
el alcalde Adams solicitó y aceptó contribuciones ilegales de donantes y corporaciones extranjeras a pesar de que sabía que eran ilegales.
Adams, un ex oficial de policía que ascendió a capitán, es el primero de los 110 alcaldes de la ciudad en ser acusado penalmente mientras está en el cargo. En la imputación de 57 páginas, los fiscales expusieron un supuesto plan que ayudó a financiar su campaña a la alcaldía del 2021 y se ha centrado en si conspiró con el gobierno turco para recibir contribuciones extranjeras ilegales de campaña. En conferencia de prensa, Adams se defendió.
No nos sorprende lo que ha pasado hoy de acuerdo al accionar que hemos visto en los últimos 10 meses. Las filtraciones, los comentarios, la demonización. Solo le pido a los neoyorquinos que escuchen nuestra defensa antes de emitir cualquier juicio.
Adams negó haber actuado mal y dijo que lucharía en los tribunales y que no renunciaría. Según la acusación, Adams aceptó viajes gratis de una aerolínea turca por valor de más de $100,000 mientras era presidente del distrito de Brooklyn e intentó simular que los había pagado él. A cambio, Adams presionó a los funcionarios del Departamento de Bomberos para que abrieran un edificio consular turco en Manhattan a pesar de los problemas de inspección de incendios. La acusación llega después de una semana oscura para Adams, cuyo equipo se ha visto sacudido por las renuncias de varios altos funcionarios de su confianza.
Paralelamente, los jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York escucharon los argumentos de la Fiscalía y la defensa para determinar si anulan la sentencia que obliga a pagar casi $500 millones al expresidente Donald Trump. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron a la Corte de Apelaciones de Nueva York anular la condena y la sentencia que le costaría unos $450 millones en el caso civil por fraude contra la organización Trump en este estado, que concluyó a principios de año. El abogado John Sauer, que ya obtuvo una victoria para el ex jefe de Estado sobre su inmunidad presidencial ante la Corte Suprema, fue el encargado de argumentar la apelación ante un panel de 5 jueces en Manhattan y se espera su respuesta dentro de un mes, cerca de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Los jueces de la Corte de Apelaciones Intermedia escucharon a los abogados defensores y al oficial del fiscal general de Nueva York y se mostraron escépticos respecto a la postura del candidato presidencial republicano, que solicitó a los letrados que reviertan el fallo del juez Arthur Engoron, que sostiene que el expresidente mintió durante años sobre su riqueza en documentos entregados a bancos, aseguradoras y otros para hacer negocios y obtener préstamos. Expertos en la materia explicaron que el veredicto ataca en esencia la imagen del candidato presidencial y que 3 de los 5 jueces deben estar de acuerdo para poder alterar el resultado de un caso que en principio supuso uno de los primeros fracasos judiciales de Trump, a quien la Fiscalía de Nueva York acusó de inflar el valor de su patrimonio durante años para conseguir beneficios financieros. A la audiencia de apelaciones a la que Trump no se presentó, su equipo legal señaló que el caso está fuera del estatuto de limitaciones, es decir, que los delitos juzgados son demasiado antiguos según la ley, y señalaron la dureza de la pena económica cuya cuantía fue objeto de comentario por parte de los jueces. El juez Arthur, que presidió el caso, consideró culpables de fraude a Trump y otros socios, entre ellos sus hijos mayores. Sala de redacción, Voce América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Continúa la información en Buenos Días América. En Bolivia, en medio de la incertidumbre por un posible diálogo entre el mandatario Luis Arce y el expresidente Evo Morales, sorprendió la renuncia del ministro de Justicia. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Mientras aún persiste la tensión y acusaciones entre las facciones del expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima presentó sorpresivamente su carta de renuncia sin expresar un motivo concreto. Lima fue de los ministros fuertes del gobierno y esta decisión llega luego de que el expresidente Morales pidiera públicamente el cambio de gabinete durante su marcha con organizaciones sociales. Sin embargo, el exmandatario en contacto con Radio Panamericana negó conocer las razones de la dimisión del titular de la cartera de Justicia y dejó claro que no tiene un acercamiento con el presidente Luis Arce.
Tengo dignidad, el pueblo boliviano me conoce. Jamás hubiera acuerdo con un gobierno corrupto. No hay ninguna relación con Lucho y no habrá ninguna relación con Lucho.
César Siles, quien hasta el jueves ocupaba el cargo de Procurador General del Estado, fue posesionado como nuevo ministro de Justicia y en el acto público el presidente Luis Arce le brindó su respaldo. Autoridades del gobierno nacional aseguraron que la renuncia del ahora exministro Lima no responde a las exigencias del expresidente Morales. En las últimas horas se intensificaron las acusaciones entre ambas facciones del partido oficialista Movimiento al Socialismo. Y en entrevista con La Voz de América, el analista jurídico y cronista político Yerko Illich explicó las implicaciones de esta disputa interna para el país.
Parece ser que todos aquellos bolivianos que no forman parte ni de los intereses ni de la estructura del MAS somos los que sobramos. Ya estamos sufriendo porque el MAS ingobernable te ha llevado a una situación de inactividad política, de retroceso en tomas de decisión.
Por otro lado, las gestiones de la Defensoría del Pueblo para propiciar un diálogo entre el expresidente Morales y el mandatario Luis Arce no han tenido éxito. Sin embargo, Morales decidió suspender los bloqueos de carreteras. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, la crisis política en Venezuela ha impactado negativamente sobre la conectividad aérea del país. Cada vez existen menos opciones para que los venezolanos puedan desplazarse. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La conectividad aérea de Venezuela con el resto del mundo ha mermado considerablemente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando por cuestionar los resultados, el gobierno venezolano ordenó retirar al personal diplomático de países como Panamá y República Dominicana, unos de los destinos más utilizados para viajar a Estados Unidos, luego de la suspensión de los vuelos directos desde 2019, una situación negativa para los pasajeros venezolanos. Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, afirma que ahora hay un 50% menos de vuelos que existían semanalmente, lo que tiene impacto en distintos sectores.
Es difícil pensar que alguien pueda tener dentro de sus alternativas a Venezuela como destino turístico cuando se le dificulta tanto llegar a este país. Esto afecta muchísimos otros aspectos, independientemente de lo que tiene que ver con turismo, afecta a lo que tiene que ver con comercio, con negocios, con lo que tiene que ver con reencuentros familiares, con lo que tiene que ver con salud, con cualquier cantidad de aspectos de la vida cotidiana porque se trata de movilización.
Herrera sostiene que consecuencia de la poca oferta y la amplia demanda a destinos como Colombia, los costos de los boletos se han incrementado.
Si hablamos de que ya no hay 95 vuelos que teníamos antes y este mismo grupo de personas que tenías movilizándose lo trasladas a un destino como Colombia, donde solamente tenemos 30 y algo de vuelos, pues por supuesto que vamos a estar hablando de un precio que se va a multiplicar exponencialmente.
Esta semana el gobierno venezolano suspendió las operaciones aéreas comerciales con Chile, justo horas después de que durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el mandatario Gabriel Boric calificó como una dictadura a la administración del presidente Nicolás Maduro. Venezuela pasó de tener al menos 180 vuelos semanales a otros países el año pasado a unos 87 actualmente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, empapado en vino espumoso, Aaron Judge se dedicó a saborear el momento. Nada está garantizado jamás, dijo el capitán de los Yankees. Judge conectó su 58º jonrón para consolidarse como líder en las Grandes Ligas y Nueva York aseguró su segundo título de la División Este de la Liga Americana en 3 años al aplastar el jueves por 10-1 a los Orioles de Baltimore. Judge envió la pelota al otro lado de la barda por 5th juego consecutivo para que los Yankees se ciñeran la corona divisional a 3 juegos de que concluya la campaña regular. Fue una gran diferencia respecto de la campaña de 2023 cuando los Yankees se desplomaron al final para un récord de 82-80. Fue casi su primera campaña con marca deficitaria desde 1992. Los Yankees ya son líderes de la campaña. En otras acciones, Shohei Ohtani había asegurado ya su participación en una postemporada por primera vez en su carrera y el jueves tuvo otro logro inédito, un título divisional. Así que habrá que disculparlo por un error de novato, no se colocó las gafas de nadador para proteger sus ojos en medio de la guerra de cerveza y champaña. Me arden un poco, dijo Shohei con una sonrisa y con los ojos enrojecidos, pero la sensación es asombrosa y espero seguir descorchando más champaña. Will Smith emparejó la pisada por medio de un home run de 2 carreras y los Dodgers de Los Ángeles anotaron 3 más en el 7º episodio para doblegar el jueves 7-2 a los Padres de San Diego, con lo que amarraron el cetro de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers también están en la punta. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. El programa de televisión Saturday Night Live cumple 50 años al aire. Al principio, sus estrellas fueron Dan Aykroyd, John Belushi, Gilda Radner, Jane Curtin, Lorraine Newman y Chevy Chase. Le siguieron artistas como Eddie Murphy, Adam Sandler, Tina Fey, Will Ferrell, Mike Myers y otras generaciones de comediantes. En Saturday Night Live vimos por primera vez a Janis Ian interpretar a 17. El sábado comienza la 50ª temporada del programa, donde han aparecido políticos, cantantes, poetas, músicos, celebridades y actores. En los próximos 2 meses están programados para aparecer en SNL Ariana Grande, Stevie Nicks, Michael Keaton, gente como Billie Eilish y Coldplay. Maya Rudolph repite como Kamala Harris. The Cure tiene nueva música. Alone es su primera canción nueva en 16 años y se estrenó esta semana en la BBC. La agrupación británica también anunció un nuevo álbum, Songs of a Lost World, Canciones de un Mundo Perdido, que saldrá al público el 1 de noviembre. Muchos dicen que The Cure tuvo mejores tiempos. Sony Music Vision anunció un nuevo documental sobre Barbra Streisand, dirigido por Frank Marshall. El documental aún no tiene título ni fecha de estreno. El documentalista Alex Gibney, cuyos créditos incluyen trabajos sobre Paul Simon y Steve Jobs, será el productor. Frank Marshall ha dirigido documentales sobre los Beach Boys y también los Bee Gees. A la supermodelo británica Naomi Campbell se le prohibió durante 5 años ser fiduciaria de Fashion for Relief, después de que se descubriera que la organización benéfica ha sido mal administrada. Luego de una investigación, se determinó que solo el 8% del gasto total de la organización Fashion for Relief se ha destinado realmente a labores caritativas. Campbell habría utilizado el dinero para pagar viajes, estadías en hoteles de lujo y tratamientos de belleza. La supermodelo estuvo recientemente junto a Madonna en la Semana de la Moda en Milán. Voz de América, radio entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.